Piensa en Positivo, el espacio de Radio Priego dedicado a la psicología, de la mano de Castillo Benítez. Aprende a afrontar la vida con buena actitud y a adentrarte en el apasionante mundo de tu mente.
Bueno, pues es martes, 29 de mayo, y hasta ahora llega, como siempre, Piensa en Positivo, este espacio que dedicamos cada semana a hablar de psicología. Castillo Benítez, buenas tardes ya.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Eloy, bueno.
Bueno, ¿qué tal? Porque estamos muy animados pensando en positivo. Bueno,
sí, lo intentamos.
Esta es la hora de Casti. Tenía ganas de decirlo como en los shows norteamericanos, ¿no?
Estamos de show, con el show de la barbería.
Ya. Bueno, pero vamos a...
Hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, la verdad es que por desgracia está casi todos los días de actualidad por uno u otro motivo. Y bueno, se trata del acoso escolar, también conocido como bullying. Y que la verdad es que no sé dónde leí que el bullying era algo que ha existido siempre, pero que quizá ahora, bueno, se le ha puesto nombre y se le ha dado un poco la importancia que quizás tenga, ¿no?
Claro, el acoso escolar, o la terminología inglesa que prácticamente estamos adoptando todos, el bullying, pues es un fenómeno o es un hecho desde hace mucho tiempo. O sea, todos hemos estado en el colegio, en la escuela, y hemos visto cómo había niños que, o compañeros nuestros, que o se metían con nosotros o se metían con otros compañeros, y veíamos cómo verdaderamente lo pasaban mal. Tal vez, pues, la forma en que se desenvolvía el ámbito escolar hace unos años, o la forma de vida que teníamos, en lo que quizá, pues, no había había una regla, o había quizá una autoridad muchísimo más evidente dentro de la familia o fuera. La cuestión es que exactamente los estudiosos de este tema, los autores, no se ponen de acuerdo qué factores o qué variables son las que están influyendo, favoreciendo el que el acoso escolar sea algo que se da con tanta frecuencia y con tantas formas como se da actualmente, porque hablamos de bullying en acoso escolar, pero hablamos también de otro tipo de acoso a través de las tecnologías, lo que le llamamos el ciberbullying, lo que le llamamos el sexting, el grooming, o sea, son tipos de violencia que se ejercen sobre los niños, sobre los adultos o los adolescentes. Entonces, vivimos en una sociedad en la que cada día o cada vez más se evidencia o se visibiliza, pues, este tipo de acontecimientos, que son en realidad muy doloroso para los niños y las niñas que lo padecen, y también, pues, para los padres, incluso para los profesores, porque, claro, quieras que no, ellos también padecen y sufren mucho que es estos acontecimientos. El acoso escolar o el bullying, hablando un poco y retomando un poco la definición que le podemos dar, se define como los actos que los iguales se tienen hacia otro igual, o sea, entre niños o niñas, adolescentes, jóvenes, dentro del ámbito escolar o académico. También podemos hablarlo a nivel de instituto o a nivel universitario. Sobre todo se da dentro de lo que son más el colegio o el instituto, y son todo tipo de conductas, que intimidan al otro, o sea, cuando se ríe, lo insultan, lo llaman por nombre o por mote que son molestos, y además con la intención de causar daño, cuando me ignoran, cuando me excluyen del grupo, cuando no me tienen en cuenta, cuando se incita a otros para que me insulten o también para que me aíslen y no sean amigos míos, cuando se hacen notas hirientes, cuando siempre cuando se trata también de un poco como de, a través de conductas no verbales, ¿no?, puede hacer gestos o algo que sabes que a la otra persona, pues, la daña, y este hecho, pues, se da de forma constante sobre la misma persona. Porque eso no es bullying cuando un día, por un hecho casual, pues alguien, pues, tiene una pelea con otro y el otro le insulta, le dice algo y aquello se pasa. No, eso es un conflicto entre niños y por lo tanto no. Si es un hecho puntual, no se le puede llamar bullying. Se puede decir que un hecho triste y que eso no se puede volver a pasar, pero no se llama como tal acoso escolar o bullying. Si, para que se dé bullying, tiene que haber una situación de desventaja por parte del otro niño o niña, uh-huh, o del adolescente, por parte del otro menor. Tiene que haber una desventaja porque hay una asimetría en tanto que el otro ejerce un poder y sobre la persona y el menor se siente indefenso, no sabe cómo manejar la situación, se siente acosado, se siente intimidado y se siente que está en desventaja, no puede escapar a lo que le está pasando. Uh-huh. Y además eso se da con frecuencia y se da de forma sistemática, ¿eh? Y entonces pues el menor lo lleva como un verdadero calvario, ¿eh? Uh-huh. Y eso ya no es un problema o un conflicto entre niños, no. Es acoso y es bullying. Y aunque nos parezca que se ha dado durante mucho tiempo, se prestó atención escasamente a finales o a principios de siglo. O sea, ¿por qué? Porque fue una menor la que, por lo visto, pues una, es que no recuerdo el nombre, pero fue que empezó a dejar notas, decir que y expresar pues su deseo de morirse, de no vivir. Porque no podía manejar aquello. Nadie le entendía, todo el mundo pensaba que no sabía resolver, se sentía culpable. Total, que nadie le prestaba atención y no se sentía apoyada ni por sus padres ni por sus maestros. Entonces, uh-huh, claro, pues la niña al final terminó en suicidio y fue este hecho el que desató pues todo lo que es el decir, hay que prestar atención. Y de hecho, creo que todos tenemos conocimiento de las noticias que salen en la televisión de menores que se suicidan, de menores que tienen problemas, de menores. Eso creo que es algo que está ahí y que desde luego no podemos pasar por alto ni a un tema baladí, ¿eh? Uh-huh. Algo muy serio y muy importante.
Eso sería la consecuencia final y más tremenda de este, claro, acoso, evidentemente, porque no sé dónde leí también hace poco que decía, bueno, que esos niños lo que no quieren es volver al colegio, no quieren, claro, y entonces su manera de no volver al colegio es el suicidio. O sea, es tan drástico como eso. Yo pongo fin a esta situación porque es que no tengo otra manera de hacerlo, según una carta que había escrito un propio niño, ¿no?
Efectivamente.
Yo no quiero volver al cole y entonces pues no quiero vivir.
Pero lo normal es que antes de llegar a esa situación, claro, el niño ya haya dado señales, sí, o sea, haya habido señales, indicios, o sea, hay indicadores que
eso
dicen,
te iba a preguntar,
que
¿cuál es
los indicadores, los, o sea, indicadores, que nos dicen que ahí está pasando algo? Una de las cosas que se producen indicadores a nivel físico como psicológico. O sea, hay somatizaciones, hay trastornos psicológicos, o sea, hay bastante, y físico. Uh-huh. O sea, que hay, el niño se puede agredir, o sea, niños que aparecen con pintadas, o que se arañan, o que ellos mismos se autolesionan, ¿eh? O sea, hay niños que ante situaciones en las que ellos ven que no lo pueden resolver, se autolesionan, se dan cortes, o se pintan, o aparecen con los brazos, las manos, y con corte o uh-huh, con unos dibujos extraños, ¿eh?
Eso también como un medio para llamar la atención.
Claro, es una forma de manifestar
que, o sea, algo no va
de
bien,
expresar, ¿no?, que estoy mal. Uh-huh. ¿Eh? Otros pues son a través de dibujos, también lo hacen, a través de expresiones, estoy harto, tienen conductas pues muy agresivas, o en la casa, o disfóricas, lo mismo están que se salen de mal genio, de mal humor, que lo mismo terminan llorando por lo más mínimo y no sabes por qué. Son niños que bajan, otra de los indicadores que se nota muy que son muy evidentes es que tiene bajo rendimiento escolar, un niño que va bien en el cole de buena primera no quiere ir al colegio, o no, ya no estudia, no se concentra, ha bajado el rendimiento escolar. Niños que, por ejemplo, empiezan, cuando tú lo vayas a decir, me duele la barriga, me duele la cabeza, tengo no sé cuánto, o sea, se quejan mucho de eso, del dolor de barriga, me duele la cabeza, hoy no tengo ganas, yo estoy malito, yo estoy muy malo, tú no te das cuenta que yo estoy malo y que yo no me encuentro bien, y lo lleva al pediatra o al médico y el niño no tiene nada, no saben exactamente lo que tiene, está somatizando.
Me estoy acordando, Casti y Laura, de unas declaraciones, de unos que me ha venido a la mente, de un programa de radio, de unos padres, pues hace algún tiempo, que estaban, que no se habían enterado que su hijo estaba siendo acosado, pero que lo veían extraño, y al final de las vacaciones, es que lo comentan en este programa los padres, el niño no quería ir al colegio, y le ponía, ahí si me pasa esto, y me pongo malo, y cuando ya los padres tomaron carga, porque dijo el niño, ¿y si me muero? Si me muero no voy al colegio. Es que me dejó impactado en un programa que trataba este tema, es cuando los padres vieron ya todo lo que estaba pasando, porque no sabían nada, veían al niño extraño y raro, triste,
pero no sabían el origen.
Pero claro, cuando le preguntan, ¿y si me muero no voy al colegio? Es que es tremendo, ¿eh?
Es tremendo, es como la única salida que ellos ven a ese problema, que para ellos, es que...
Claro, es que aquí, por ejemplo, tenemos que tener claro que hay, los niños son personas, tienen una forma de manifestar las cosas, pues dependiendo de sus características personales. Cuando son acosados tienen mucho miedo, temen que los demás no le crean, que los demás, pues cuando si lo acusan, pues lo que incrementen el acoso a ellos, temen que si se lo cuentan a sus padres no les comprendan, también la relación que tienen establecida con los padres, si hay más confianza, si hay menos confianza. Entonces, todos estos factores influyen mucho en que el niño o la niña lo expresen de forma más clara o simplemente lo manifiestan a través de su conducta o de sus somatizaciones o de los trastornos que aparezcan en el plan emocional, ¿no?, psicológico. Entonces, claro, ¿qué pasa? Pues que niños, por ejemplo, que tienen una buena relación con sus padres o que son más abiertos, lo van a manifestar de forma clara, le van a decir a sus padres lo que está pasando.
Que es lo mejor para tomar carta en el asunto.
Pero claro, si los niños, por ejemplo, no tienen una buena relación porque los padres, pues, tienen por el motivo que sea...
O porque el niño es más tímido y piensa, a lo mejor no lo van a comprender.
O porque atraviesa una etapa, tiene más miedo, por la edad que tiene, que se ve más indefenso, por el los adolescentes tampoco quieren verse como que son... manifestarlo mucho, porque si aparecen los padres le van a decir que son unos bebés y todavía se va a incrementar mucho más el acoso. Es que claro, el ambiente o el entorno del menor, de cómo se esté desenvolviendo, así él va hacia lo más evidente o menos evidente, con lo que a lo mejor nosotros tenemos, los padres tienen que estar un poco atentos a lo que está pasando, porque lo que está claro es que cambios se van a encontrar. O sea, a este le pasa lo que sea. Algo le pasa, no duerme, niños que vuelven a hacerse pipí, a lo mejor si son más pequeños, que habían tenido controlado el esfínter y vuelven a hacer pipí, o se vuelven a hacer caca. O sea, pueden estar pasando una serie de hechos que
los padres
debemos de ver que si es que ha pasado algo, porque así, ¿no? Y eso no podemos como pasarlo como algo que no tiene importancia. A lo mejor no la tiene, pero sí la tiene, porque cuando el niño llega a decir yo no quiero vivir, es porque ya está harto.
Ese ya es el tope. Detrás de eso,
sí, es porque ya se siente indefenso totalmente. O sea, mis padres no me escuchan, mis maestros o mis profesores tampoco, nadie me hace caso, y yo de aquí, de esta situación, no puedo escapar. Soy incapaz de salir de este sufrimiento que yo tengo encima. ¿Cómo? Pues la única forma es, si me muero, se acaba este sufrimiento. Y los menores, pues, buscan ese tipo de salida. Me muero y se acaba. Y de hecho se da, ¿no? O sea, de hecho tenemos noticias, es verdad que gracias a Dios nos da todo.
Por eso estos padres decían que afortunadamente ya se pusieron manos a la obra y tuvieron que coger la rienda de esa pregunta ya tan tremenda, tan vamos, tremenda. Bueno, el niño afortunadamente, lo contaban los padres, vive, pero que...
Una cosa que sí me gustaría señalar es la siguiente. Muchos niños que son acosados y que son víctimas, se terminan siendo agresores.
Y que eso ya también es lo peor ya que puede ocurrir, ¿no?
Porque
por medio de defensa.
Porque cuando yo estoy desesperado y veo que no hay salida, llega un momento en que la persona tiene que tomar decisiones. Y o me muero y me quito de en medio y se acabó sufrir, o a partir de ahora quien pega y quien acosa soy yo. Entonces, o me uno al grupo y empiezo a acosar a otros, o empiezo ya a ser mi grupo y empiezo a acosar yo. Con lo que, claro, son mecanismos de defensa que no son los más adecuados, porque tanto si eres, te lo aguantas todo, como si te vuelves agresor, has polarizado tu conducta, o sea, te ha ido a los extremos. Entonces, ni una cosa ni otra, pero que sí que es verdad que muchos niños que han sido víctimas terminan siendo agresores. ¿Eh? Y los padres luego después le dicen, no, no, mi niño no puede ser. Pues sí, ¿por qué? Pues porque ha habido ahí una historia...
Un cambio de roles, ¿no?
Cambio de roles. Y eso es importante. De hecho, cuando se da un acoso escolar, hay una serie de personas implicadas en el acoso. Están los que observan y no hacen nada. Los niños que ven, o los adolescentes que ven, cómo se está acosando a otro compañero o compañera, y nadie hace nada. Ellos se quedan mirando, pero claro,
por miedo quizás
no son exactamente a que a ellos les pase lo mismo
la próxima.
Luego está la víctima o las víctimas, los acosadores o acosador, uh-huh. Y luego está los padres de uno y los padres de otro, o sea, los padres de la víctima y los padres del agresor, y por supuesto el entorno escolar. Uh-huh. Es que hay muchas personas implicadas dentro de un acoso escolar. Y cada uno, pues claro, intenta, el padre de la víctima o los padres de la víctima, ¿qué intentan? Intentan que a su hijo se les tenga en cuenta. Los padres del agresor, uf, madre mía, que te digan que tu hijo es un agresor.
Es que eso te quería preguntar. Siempre que hablamos de acoso escolar pensamos en la víctima y en esa familia. Pero, ¿y si tu hijo es el que acosa? ¿Eso cómo se enfoca?
Y entre otras cosas, estamos hablando de menores. Uh-huh. A los que también hay que cuidar,
claro.
y a los que no se les puede cortar la cabeza, al contrario, lo que tienes que ayudarles a que ellos aprendan también a tener conducta asertiva, a que no se pueden relacionar con los demás de esa manera agresiva. Tienes que ayudarlos, ¿eh? Son víctimas de sí mismos, suena duro, y uh-huh. A lo mejor, pues sí, pues hay que ver, pero no podemos olvidar que por muy agresores que sean, no dejan de ser niños.
Y que también esa agresividad tendrá un origen y una causa.
Claro.
Tendrá, o sea, detrás quizás hay otra problemática.
Y hay eso, hay que tratarlo. O sea, cuando tú tienes que tratar tanto a la víctima como al agresor, como al entorno de uno y al entorno de otro, como a los que observan, uh-huh. Que están con las manos caídas, sin hacer nada, a lo mejor por miedo, uh-huh. O porque permiten, con los que también lo debe de tratar. Porque tampoco eso es un buen aprendizaje, claro. Una buena forma de actuar, ¿no?
Y casi en las noticias que vemos habitualmente en problemas de este tipo, cuando, y no voy a meterme con nadie exactamente de las direcciones de los colegios, de los institutos, de las escuelas, cuando normalmente es que aparecen unos puntos ahí poco claros. Dicen, el director o la directora, los maestros sabían, pero no hacían nada, hablo genéricamente, ¿no? ¿Qué te crees tú que ocurre ahí? Eso luego hay una investigación, cuando ocurre ya un hecho trágico, llega la policía, investiga o... Y cuando hay agresiones ya fuertes, no está clara nunca la postura de los centros, en algunos casos, ¿no? Que espero que nadie me confunda, que no estoy haciendo ninguna acusación.
Hombre, yo pienso que la mayoría de los centros, sus maestros, el personal docente, se preocupa de sus alumnos. Es verdad que es posible que a lo mejor, pues claro, los que son los padres de uno y otro, pues tienen muchísimo deseo de que llegue una solución pronta y que aquello se averigüe lo antes posible. Pero claro, hay que seguir un protocolo, y esos protocolos hay que tenerse. Y como estamos hablando de menores, o sea, esto es una cosa muy seria, estamos hablando de personas y de seres humanos y de niños muchísimo todavía más vulnerables. Si nos equivocamos, podemos hacer mucho daño a uno y a otro. Entonces, el protocolo, hay que seguir una serie de protocolos, levanta una investigación. Muchas veces los padres piensan que no se está haciendo nada, y si se hacen cosas por parte del centro, y hay que esperar. Y si no, y si se ve que el centro no se toma, no hace nada, pues los padres tienen otra herramienta, uh-huh. Para seguir adelante, ¿no? Y para presionar al centro a que mueva las cosas, ¿no? O sea, que los padres siempre tienen recursos y que pueden hacer uso de ellos para que, por parte de los centros y de los equipos directivos de los centros, pues se resuelvan cosas, ¿no? Hombre, es verdad que en todos los colectivos, en todo.
Claro.
Hay siempre, pues, personas más preocupadas, con más habilidades o con más sensibilidad hacia ciertos problemas o con menos sensibilidad. Quizá, pues como siempre pasa, el que haya una persona o dos que no sean a lo mejor pues lo suficientemente sensible al problema, pues hace que generalicemos mucho las cosas, digamos.
Y por eso digo yo que las noticias no se deben generalizar, claro.
Claro, es que no se preocupan, yo creo que no. O sea, yo
creo en la gran mayoría yo creo que sí, ¿no?
Yo creo, claro, lo que pasa es que uno, es que la prisa que todos tenemos por resolver una situación que duele, pues nos hace que lo veamos como que no hacen nada. La mayoría de ellos sí que lo hacen y están preocupados por sus alumnos.
Y si quizás no, son ellos los primeros que son testigos de...
Claro,
de
lo que pasa es que, volvemos a lo mismo, es que el agresor no es un menor, es que el agresor es otro menor. Claro.
Entonces, es que es un tema muy delicado, claro, es completamente entonces, delicado.
Hay que seguir una serie de protocolos, ¿para qué? Porque lo que se trata no es, como hemos dicho antes, de que de al otro niño o al agresor cortarle la cabeza. Se claro. trata de que cambie y sea y se rehabilite, uh-huh. y ese niño sea capaz de o esa niña sea capaz de integrarse con su igual y en su entorno, siendo uno más y comportándose sin agresiones y sin acoso, uh-huh. y que el otro niño que ha sido víctima pues se pueda incorporar y pueda vivir integrado en su entorno con el otro. No se trata de decir, bueno, pues a uno lo revictimizamos,
tú el malo, tú el bueno, y ahora
ahí está. Es que esa no es la solución, y además ese no debe ser el camino. Por eso son cosas tan sumamente delicadas que no se pueden resolver de forma inmediata, porque lo que se trata es no de decir tú eres bueno, tú eres malo, sino se trata de ayudar a los menores a que puedan superar eso y se integren en su entorno y dejen de hacer lo que estaban haciendo los que son agresores, y los que han sido víctimas pues puedan superar ese daño psicológico que tiene, porque de hecho lo tiene, y es un daño muy grande y puede convertirse en un trauma, y debe de uno y se debe de ayudar, pero a que se integren y que normalicen su vida dentro del ámbito escolar, no a que lo hagamos víctimas, porque el error que podemos terminar muchas veces, como los padres nos descuidemos y como nos descuidemos a los demás, es hacer a un niño víctima y revictimizarlo, con lo que lo has inhabilitado para normar su vida, que va a ir de víctima toda la vida. Uh-huh. Eso es muy...
Una etiqueta, la eso, etiqueta es que nos gusta tanto.
Exactamente, y además lo único que conlleva es mucho daño. ¿Eh? Uh-huh. Entonces, la forma de hacer estas cosas es un poco, pues los padres comunicarlo a los centros. ¿Eh? O sea, comunicarlo al centro. Tenemos conocimiento de que mi hijo o mi hija, o como queramos, está siendo víctima, le está pasando esto. Y entonces, pues, hay que invitar al centro, ¿eh?, a que active los protocolos y que investigue sobre eso.
Y que
eso.
También ellos den su versión, porque quizás claro, es coincidente con la de los padres.
Y claro, y que se investigue en el centro lo que está pasando allí. Porque es verdad que muchas veces, pues claro, hay muchos alumnos y se les puede pasar cosas, porque normalmente cuando acosan a un alumno no lo hacen delante del profesor. Claro. Cuando acosan al alumno lo hacen en el patio del colegio donde no hay profesor. Es algo que queda fuera de la vista de la autoridad del centro, como son los maestros.
Incluso buscan un lugar más oculto entre otros propios compañeros del...
Entonces,
vamos, de clase, que está en el ocultamiento, ¿no?
Claro, pero, no sirve que el profesor no diga, no, yo no lo he visto.
Yo no
claro,
lo he visto, claro.
No lo va a ver, no lo va a ver. El acosador no claro. va a acosar a su víctima delante tuya, al contrario, delante tuya es capaz de decirle cosas bonitas.
Claro, porque si fuese a las claras no existiría problema.
Ahí está, pero, o sea, que el problema está en que muchas veces, pues yo no lo he visto, cuando muchas veces, claro. yo no lo he visto, claro, ¿cómo lo va a ver? ¿Tú crees que el niño que agresó va a hacerlo delante tuya? Jamás, al contrario, le dirá palabras bonitas y palabras amables.
Claro, y a ver qué bien se llevan, ¿no? Qué buena relación.
Claro, para que su palabra... pues sea su palabra en contra del que está acusando. Entonces, es un error decir eso, o sea, no sirve. Di que vas a investigar, que vas a investigar lo que está pasando, porque pensar que un agresor va a agredir delante de un profesor, de un maestro, eso es, porque es verdad que muchos maestros dicen, yo no lo he visto, claro que jamás lo verá, como no lo pilles de forma espontánea, no lo ves.
Casti, ¿y cómo deben actuar los padres si creen que sus hijos tienen ese problema de acoso escolar? Lo has comentado antes, lo primero comentarlo al centro, pero me refiero al trato con el niño, ¿cómo se debe abordar esa situación?
Lo primero con el trato con el niño es permitir que el niño exprese, o sea, que cuente.
Que te cuente.
Y no pone, y no, no entra a cuestionar lo que me está diciendo si era verdad, ¿no? Vamos a ver. Si no lo sabemos, lo vamos a averiguar. Pero si te está contando algo es porque algo está pasando. Uh-huh. Algo está pasando. Algo le está haciendo daño o le está molestando. Que sea más grave, menos grave, más no lo sabemos, por eso hay que investigarlo. Entonces es cuestión de hablar con el tutor y decirle a mi hijo, le está pasando esto.
¿Y ante ello debemos quitarle importancia al hecho o todo lo contrario,
vamos a decir? Ni más, ni darle ni quitarle. Tú lo escuchas y le dices, muy bien, pues no magnificarlo porque entonces podemos caer en otra serie de errores, ni minimizarlo porque si mis padres no me entienden, estoy solo y estoy abandonado. No, ni una cosa ni la otra. Lo escuchas y le dices que lo va a ayudar, que no te preocupes. Yo voy a hablar y vamos a averiguar qué es lo que está pasando para que esto que a ti te está haciendo daño no se dé. No le dices ni que esto hay que ver, ni que
pasa nada, ni que madre mía lo que te está pasando.
No,
nada,
porque
de la
se puede tenemos, asustar. Claro. Uy, que entonces esto es gravísimo lo que me está pasando. Y se asusta y ya no quiere ir porque tiene más miedo. Entonces nuestra actitud tiene que ser un poco de escuchar y de transmitir calma, serenidad. O sea, nosotros transmitimos calma y serenidad. Muy bien. No te preocupes, no te preocupes de una tontería porque se está preocupando, pero bueno, es una expresión. Sí,
eso es que sale así.
Exactamente. Sin decirle, pues mira, cálmate, yo voy a averiguar esto, intenta, yo voy a averiguar todo lo posible para que esto que se está pasando no te siga pasando.
Para solucionar este problema.
Y tú cada día, cuando sigue pasando, me lo sigues diciendo. Para que él pueda,
desahogarse.
Exactamente.
Y tú también tengas un control, más o menos, sepa lo que está pasando.
Efectivamente, y tú sepas más o menos lo que está pasando. Entonces, se va al colegio, se le pide cita o al instituto y se le comunica lo que nos ha comunicado nuestro hijo, que está sucediendo eso y que hay deseo de averiguar qué es lo que está pasando. Entonces, ahí se tiene que establecer una relación. Esto es qué está pasando, qué no está pasando, esto y lo otro, y está allí constantemente insistiendo en que hay que averiguar aquello porque a tu hijo le está pasando esto. Y que la orientadora del cole o del instituto pues empiece a orientar y empiece a ayudar al niño que está sufriendo eso porque ahí tiene que intervenir. Y también tienen que intervenir con el acoso y con el otro, pero bueno, hay que averiguar si es verdad lo que el niño está contando, porque también una cosa es lo que está pasando, otra cosa cómo lo estoy viviendo yo y cómo se está manejando esto, porque luego hay niños que no cuentan, por ejemplo, se puede dar circunstancias en las que el niño está siendo acosado, nadie se está enterando y en un momento determinado, esa mañana el niño le pilla y ese día agrede a los que lo estaban acosando. Y entonces ya se monta el lío porque los padres han dicho que el otro, hasta que se sale todo a la luz y resulta de que
el que pegaba
era la víctima un día, se levanta diciendo hasta hoy he sido víctima y a partir de ahora
voy a ser verdugo, ¿no?
Claro, sí. Entonces que hay circunstancias...
Claro, hay que conocer de dónde proviene todo.
Claro, porque para ayudar hay que conocer el origen de las cosas. Entonces, pues... los padres van allí, hablen con el tutor y esperan un tiempo hasta que más o menos se conozca lo que está pasando. Y mientras tanto, pues, tienen que ayudarle a su hijo.
¿Y se trabaja a nivel, vosotros como profesionales, cómo se trabaja con un niño con acoso?
Lo primero que se hace es que el niño, pues, exprese todo, sin juicio, sino que exprese y ventile su emoción. Y luego pues se indaga si está con bajo estado de ánimo, si hay trauma, no hay trauma. Exactamente. No, se trabaja mucho que no se revictimice, que no tenga que supere los miedos que tenía. Esa es la forma de trabajar con ellos, ¿no? O sea, al mejorar su estado de ánimo, pues también mejora el rendimiento escolar, el miedo al agresor, al volver al entorno y encontrarse con él, con la persona que la agredía. Entonces todo eso también, superación de todas esas cosas, porque aparecen muchos miedos. Él también supera el trastorno de sueño que muchas veces tiene, normaliza otra vez que se trata de que el menor vuelva otra vez a recuperar la normalidad en la vida, a estar antes que, o incluso mejor que antes que era víctima, ¿no? Porque muchos de ellos, porque tienen conductas inhibidas, ¿no? Y la verdad es que cuando se trabaja bien, los niños lo superan muy bien, se integran, incluso pueden llegar muchas veces a volver a ser amigos de sus agresores, ¿eh?
Bueno, eso solo puede pasar cuando son niños, ¿no?
Sí, sí. Me refiero a que tienen una capacidad. Conozco casos de algunos niños con una agresión importante y con un acoso, y luego después, si se ha trabajado bien con ellos, tanto los padres como el profesional que trabaja, se puede conseguir que el niño normalice su vida y pueda jugar en el patio del colegio con su compañera,
y a volver a la normalidad. Te voy a preguntar, ¿eso puede influir en nuestra vida adulta? Porque muchos adultos dicen, pues yo de pequeño sufrí bullying, o luego a mí me acosaron, o me llamaban no sé cuánto.
Pero a lo mejor depende del grado también de acoso,
de cada,
¿no?
uno, ah, de, y de cada uno la capacidad, ¿no? De superación.
De superación, sí.
A ver, ¿tipo de bullying? Hay para diferentes, o sea, porque hay bullying físico, bullying verbal, bullying social, bullying psicológico, ¿eh? O sea, hay diferentes tipologías. Bueno, pues dentro de los diferentes tipos de bullying, pues si por ejemplo una agresión física acompaña también de una agresión de agresiones psicológicas o sociales, si se da por ejemplo, me han pegado y además me pegaban de forma reiterada, y me quitaban la mochila, me rompían mi no sé cuánto, me insultaban, me hacían conducta vejatoria, me bajaban el pantalón. Además, me aislaron en el colegio, me encerraban en el cuarto de baño y me aislaban, no solamente de encerrarme en los aseos, sino además es que encima de todo yo no tenía con quién hacer los trabajos en clase. Yo no tenía, nadie me dirigía la palabra en el recreo.
Lo hacían en el vacío.
Me hacían
en
el vacío. Y además, pues encima de todo me provocaban daño, me hacían pasar daño, me hacían risita, me pusieron mote y además se lo contaban uno a otro, ¿no? Entonces, claro,
todo eso es una bomba.
Claro, entonces normalmente cuando se da un acoso, no se da una tipología sola, se hace de muchas maneras, se usa la física, llega a lo físico, antes pasas por el asocial, que es el aislamiento, por la psicológica y por la verbal, los insultos, los motes, ¿no? Entonces, pues claro, si un niño durante un año, otro año, arrastra años en los que es insultado, aislado, vejado, tiene bastante daño, mucho daño. Y esa persona, a lo mejor porque la han cambiado de colegio, ya tiene otro entorno diferente, pero si está dañada y si ha habido trauma, eso, hasta que no lo resuelva, asuntos pendientes.
Pendientes, ¿no?
Entonces, pues claro, eso está ahí, ¿no? Y eso daña, y daña mucho, ¿eh? Y daña mucho. Y la persona lo arrastra a lo largo de su vida. O sea, eso lo arrastra a lo largo de su vida si no lo supera y no lo ha tratado. Por eso es importante tratar todo este tipo de cosas con un profesional de la psicología, porque la persona debe de solucionar sus asuntos pendientes y los traumas infantiles, si no se han resuelto, lo acompaña a un ser humano toda su vida.
Y lo condiciona, ¿no?
Y lo condiciona en la personalidad, en la relación con los demás. Además, son personas luego que tienen, que arrastran trastornos emocionales.
Y una gran inseguridad también,
baja autoestima,
de cómo actuar.
Muchos miedos en la relación con los iguales, pueden ser sumisos o agresores. Es que, porque, claro, yo ya no me relaciono con los demás de la misma manera que, porque yo he tenido miedo, a mí me han hecho daño, y yo a los demás no los veo, ya los veo de otra manera, o yo los muerdo, porque si no me muerden, o no he conseguido superarlo, me he revictimizado, soy inhibido para toda la vida, y, o sea, que es complicado, es una cosa que no es algo que debemos de pasar por alto.
Ni que pase la infancia, sí. Y ya está.
Y yo quería preguntarle a Casti, antes de que acabe hoy el programa, ¿Ha existido siempre el acoso o ahora tiene mayor visibilidad, se denuncia? Porque yo antes, por ejemplo, en la etapa de los 70, de los 60, más pequeño, yo no iba... hombre, siempre te ha ocurrido, a mí particularmente, en algunos colegios, alguna broma pesada, algún... Hombre, pero no es un acoso permanente, ¿no? ¿Ha existido siempre y ahora se conoce más y antes estaba un poco oculto? ¿Tú qué opinas sobre...?
Sobre esto, mira, es verdad que ahora se conoce más, porque ahora se conoce más todo. Los medios de comunicación os encargáis de informar de cosas que antes se pasaban por alto. También hoy en día, pues los niños permanecen durante más tiempo escolarizados. Antes, pues se abandonaba. Tú estabas en el colegio y lo abandonabas y no pasaba nada. Hoy es por ley hasta los 16 años. Pero ¿cuántos y cuántos alumnos antes fracasaban? No estaban bien en el cole, nadie sabía por qué, y dejaban. Se iban a sus casas, no seguían los estudios, y a lo mejor en cuarto, quinto o sexto de primaria o de EGB se iban porque no iban bien en el cole. Y a lo mejor muchos de ellos, si le preguntáramos, era porque en el colegio eran acosados.
No se sabía en ese momento,
claro. Simplemente sus padres los quitaban del colegio, o ellos no querían ir y no había problema. Hoy, ¿qué pasa? Hasta los 16 años tiene que estar escolarizado. Con lo que si tiene acoso escolar va a salir, porque tienen que averiguar por qué este alumno no quiere ir, o qué es lo que le está pasando, o por qué está bajando el rendimiento. Y claro, ahora no puedes huir, te tienes que quedar. Y antes, ante situaciones como acoso escolar, lo que hacían era huir. Claro. Los niños huían del entorno. Prefiero irme a trabajar, me quedo en mi casa, me voy... Pero hoy no. Y entonces, claro, eso evidencia mucho más también que el acoso, las situaciones de acoso, ¿no? Y luego, por ejemplo, hay estudios que llevan una línea de decir que hoy en día pues, hay más formas de acosar. Hay más factores que favorecen eso. Pues la agresividad que hay en el ambiente, la forma en la que establecemos las relaciones, los iguales, en que ya no hay ese tipo de compañerismo ni ese tipo de relación amistosa que se establecía antes. Somos, en nuestras relaciones, los seres humanos somos más interesados, ¿eh? También los padres ya educamos de otra forma, ¿eh? Somos más competitivos, incluso educando a los padres somos más competitivos, ¿eh?
Bueno, pero también, como indica Piensa en Positivo, el título del programa, también hay más soluciones al problema, ¿no?
Claro, sí.
Que todo no sea negro, ¿no?
Oh, ya, pero,
que veamos cómo dice la luz al final del túnel.
Pues quizás sea eso, ¿no? Y porque los menores también aprenden mucho de los mayores. Nosotros somos un modelo que nuestros hijos copian, y quizás también, a lo mejor, nosotros tenemos que ser menos agresivos en nuestros comentarios hacia los demás. Y muchas veces, pues nosotros, cuando hablamos de los demás o nos manifestamos sobre las otras personas en público y delante de nuestro hijo, hacemos comentarios agresivos hacia otros. Y decimos, solucionamos las cosas, aunque luego no lo hagamos realmente así, pero cuando hablamos o nos manifestamos, pues yo lo resolvería de esta manera, a esa persona le haría no sé qué. Luego no lo hacemos, pero lo decimos. Pero nuestros hijos no escuchan. Entonces quizá nosotros, como adultos, también somos responsables de no transmitir a nuestros hijos con nuestros comentarios y con nuestra forma de afrontar las cosas, esa forma tan agresiva del trato hacia los demás, ¿no?
Ahora me estoy acordando de hace poco con el partido de la Liga de Campeones con el portero del Liverpool, que no tuvo su día más afortunado el hombre en ese
Bellantina,
partido.
Bellantina, el pobre, al final,
entonces,
¿no?
Entonces, ha habido muchísimos comentarios despectivos en torno a esa actuación, y una pediatra, a través de un tuit, hacía precisamente esa reflexión que haces tú, ¿no? Diciendo que los padres que pensaran todo lo que se está hablando de este hombre y que luego exigimos que no haya bullying. y que no sea cosa de nuestro hijo y que no se... Y, claro. y estamos haciendo lo mismo contra esa persona.
Pero qué portero ahora que me he perdido yo un poco.
El portero del Liverpool, que por lo visto no tuvo su mejor.
Sí, pero era el que lloraba, era el que lloraba. Claro, no, ya. Claro que es que sí. Digo, a ver si estoy, yo soy el despistado. Perdona, Laura, que te lo he preguntado.
Lloraba o no lloraba, pero el hombre estaba.
Pero el hombre estaba abatido, claro.
Sí, estaba abatido. Ahora,
cada
ahora.
Uno piense que ese hombre tendrá su madre y su padre también, su familia, y todo el mundo. Volcamos, nos metemos todos comentarios despectivos sobre su actuación y no nos damos cuenta que lo que tú dices, que nuestros hijos no están escuchando decir eso y que luego pedimos que no haya acoso escolar y que no haya bullying y nosotros lo estamos haciendo. Entonces, esa reflexión también tenemos que hacérnosla porque que el acoso escolar no es entre un niño y otro niño en un cole, que es un concepto mucho más amplio, ¿no?
Claro,
que,
porque el acoso escolar es eso.
Eso, pero... El acoso en general o el...
Pero vivimos sin darnos cuenta que nuestros comentarios, nuestras expresiones, lo que nosotros hacemos, los copian nuestros hijos.
Claro.
Entonces, si nuestras expresiones son agresivas, ellos van a hacer expresiones y comentarios agresivos. Pero ellos no tienen recursos muchas veces para saber...
Si para eso saber está bien o mal.
Cómo ¿no? manejarlo y en qué situaciones o cómo se debe de hacer eso. Porque a lo mejor nosotros como adultos... hacemos en determinado ambiente donde estamos a salvo de las críticas negativas que nos puedan hacer, hacemos comentarios acerca de determinadas personas, le haríamos esto, ese es un tal o esa es un tal cual, no sé, nos expresamos así y nuestros hijos están escuchándonos.
¿Y eso lo van a hacer ellos en su
entorno?
En su entorno.
Ellos no van a decir, oye, este entorno a este no lo tengo que hacer, porque esto simplemente se reduce a decirlo pero no hacerlo, y hacerlo o decirlo cuando estoy en determinado, no. Eso no, es que eso lo va a hacer.
Claro, él va a repetir lo que tú has dicho, pero a su amigo que tiene enfrente.
Efectivamente, entonces. Y entonces, claro, es así. Bueno, los comentarios agresivos que se dan en los medios de comunicación son tremendos. El trato que se da entre unas personas y otras. Dispuesto a ponemos en marcha la máquina de picar carne y hacemos verdadera...
Hay una sombra de esa capacidad de poner en todo lo alto a alguien y de ponerlo en lo más bajo. O sea,
que digo, ahora que me he centrado un poco en lo de Liverpool y fíjate, bueno, la actitud más humilde del comportamiento del portero, pero luego un poco el engreimiento de Cristiano Ronaldo porque me parece que no había metido un gol, no arme, voy a meter yo un Cristiano, ¿no?
Es otro capítulo.
Lo teníamos que hacer esto en el marcador, pero hoy estamos en pie. No, porque Cristiano ya dijo que él que se iba del Madrid, ¿no?
Bueno
ya está, pero entre paréntesis, que aquí hemos metido un gol en el programa, ¿no?
Lo dejamos a Cristiano con su declaración. Sí, que... Bueno, pues en definitiva, casi a modo de conclusión, aunque la verdad es que es un tema que tiene mucho
y además porque hay mucho estudio y además muy reciente últimamente que nos pueden ayudar bastante. Lo primero, una de las cosas que se quede claro, que cuando nuestros hijos nos cuenten pues que algo o de que algún compañero o alguna compañera lo insulta o le dice algo, tenemos que escucharlo y no pensar que eso es algo sin importancia, ni tampoco irnos al otro extremo, magnificarlo tanto que el niño se asuste y diga, ¿qué es lo que me está pasando? Porque corremos el riesgo de o revictimizarlo o que no...
Pero escuchar es fundamental, que el niño se sienta arropado de que hay ahí una persona que le escucha.
El niño tiene que sentir que contándoselo a sus padres, pues sus padres lo han escuchado y van a poner en marcha todos los mecanismos que haga falta para que eso no se dé y para que él se sienta bien y se sienta protegido. Entonces, le decimos, lo hemos escuchado, no le decimos ni hay que ver, no sé cuánto, ni eso no tiene importancia, pues tú pégale también, porque esa no es la solución. O sea,
eso
la solución
empeora,
no es
empeora,
convertir
claro.
a mi hijo en agresor. La solución es solucionar el problema, en que el otro deje de ser agresor y mi hijo deje de ser víctima. Por lo tanto, nos vamos al colegio o al instituto, le contamos lo que está pasando y que queremos que eso no se vuelva a ocurrir y que por lo tanto también le exigimos al profesor que eso tiene que parar porque nosotros no vamos a permitir que eso se dé, pero siempre desde la mejor manera, desde el lado amable, porque lo que no podemos ir allí con la espada en alto, si tenemos que ir desde el lado amable exigiendo un derecho que tenemos y que nuestros hijos tienen y que ellos pues activen los protocolos, porque hay un protocolo que se activa. Uh-huh. Y entonces se investiga, dale tiempo que se averigüen las cosas, está encima de eso, no ir montar un día un espectáculo de exigencia y luego después ya ni acordarnos. No, esto nos preocupa, queremos que se lo solucione de la mejor manera, no venimos a cortar cabezas, pero venimos a que esto se solucione y dale tiempo. Y después que no, que vemos que por parte del centro no hay mucha implicación, que no, pues los padres tienen otros recursos. De hecho, la consejería en su página tiene cómo se activan los protocolos, qué protocolo se sigue, hay un teléfono, teléfono, es que no me acuerdo exactamente porque no me lo traía apuntado, hay un teléfono que está en la página de la Junta, en la que...
Pero en la página web lo pueden ver el teléfono.
Sí, además hay un libro, hay una guía para padres también en la página de la
Junta. Información se puede buscar.
Sí, claro. Sí, o sea, en la consejería, en la página de la consejería hay una guía para padres, hay un teléfono, hay se informa a los padres de cómo se pueden activar los protocolos que tiene que hacer, o sea, qué recursos existen ante los acosos escolares. Lo que pasa es que es verdad que hay que hacer uso de ellos y hay que hacer uso, pero un uso adecuado, porque el error que muchas veces cometemos es las precipitaciones. Precipitarnos es un error, hay que hacer las cosas con calma y dando pasos firmes. Lo que no puede ser esa
importancia, ese acaloramiento de pronto, sí, y quererlo.
Actuamos de forma impulsiva, actuamos a tonta y a loca. Uh-huh. y también perjudicamos a nuestro hijo que a lo mejor puede ser la víctima, o a nuestro hijo que puede ser el acosador o el agresor. Entonces, uh-huh, si mi hijo es víctima como si mi hijo es un agresor, eso tiene que parar y por lo tanto tengo que permitir que se intervenga sobre ellos y sobre nosotros como padres. Y decir, mi hijo no es agresor, eso no puede ser, eso no es verdad, pues tal vez nosotros creemos que eso no puede ser verdad, pero cuestionar que a lo mejor es posible que hay una parte de mi hijo que yo desconozca. Y entre otras cosas, porque los seres humanos, muchas veces, cuando estamos rodeados de personas, actuamos de forma diferente a cuando estamos solos. Entonces
hay que tenerlo en cuenta. Bueno, el teléfono del acoso escolar es el 900-018-018 de la Junta de Andalucía, que está disponible 24 horas al día, los 365 días del año, y además de carácter gratuito, también, como decía Casti, en la página aparecen distintos protocolos de actuación en caso de acoso, de agresión o de maltrato, ya dependiendo.
Hay muchísimos recursos que para hacer uso de ellos, incluso hay algunas asociaciones de padres cuyos hijos han sido víctimas de acoso escolar. Uh-huh. Que poniendo en el buscador, uh-huh, los puedes encontrar. Lo que pasa es que sí que es verdad que algunas de ellas no están actualizadas. Entonces, pero es cuestión de buscar.
Sí,
si los padres lo necesitan. Yo sí que vuelvo a insistir en lo mismo. Lo importante es los menores, tanto el agresor como la víctima. Tenemos que andar mucho cuidado, porque no se trata de decir tú eres malo, tú eres bueno. Se trata de esta situación no se puede dar, mi hijo tiene que dejar, perdón, de ser un agresor e integrarse con sus compañeros de forma normal, comportándose de forma hábil socialmente, y mi hijo no puede ser una víctima. Tiene que superar eso, incorporarse, integrarse en el hábito escolar, siendo hábil socialmente. Tanto uno como otro tienen que incorporarse, y eso hay que hacerlo pues con mucha paciencia y con mucha delicadeza, por supuesto.
Y con mucho esfuerzo. Y bueno, en muchos casos el resultado es positivo, y en otros, como ya hemos dicho,
depende mucho de la actitud de los padres.
Uh-huh. Eso también es
importante. Y del entorno escolar, No aparte solo del profesional o el profesional que lo trate, pero depende mucho de la actitud de los padres y también del entorno escolar. Uh-huh. Mucho. Si saben hacerlo bien, las cosas saldrán bien.
Pues con esa idea nos quedamos. Hoy acoso escolar y bullying en Piensa en Positivo. Casti, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Nos vemos el próximo martes, que ya será junio.
En una nueva hora de casting. Esto es como el segundo título del programa, ¿no? La hora de casting, ¿no?
Pues muchas gracias.
Siempre encantado.
Nosotros contigo. Igualmente.
En sintonía contigo, Radio Priego 107.0.